Bienvenidos al podcast de Red Infértiles. Únete a la red, un podcast con el apoyo de IVF Life.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperemos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Chusa Sanz, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer. Voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Marzo es el mes internacional de la endometriosis, una enfermedad infradiagnosticada e invisible, a pesar de su alta incidencia. Se estima que una de cada 10 mujeres padece endometriosis. Esto significa que en España puede haber alrededor de 2 millones de mujeres afectadas por esta patología. Aunque ese dato es escalofriante, se sigue normalizando el dolor menstrual, uno de los motivos por los cuales sigue siendo una enfermedad silenciada y además en muchas ocasiones descubierta únicamente debido a problemas de fertilidad. Hoy queremos visibilizar esta alteración, que no es un tema reproductivo, y dar voz a la importancia de realizar diagnósticos tempranos para evitar problemas a largo plazo. ¡Vamos a por ello! Para este episodio tenemos con nosotras al Dr. Carmona, jefe de ginecología del Hospital Clínico de Barcelona y especializado en el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis. Bueno, doctor Carmona, ¿qué voy a decir de usted? Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio porque, vamos, aparte de esto, es un referente tanto nacional como internacional y nos hace muchísima ilusión tenerlo en este capítulo. Si y, le parece...
Y a mí me hace mucha ilusión poder participar. Yo ya lo sabes, Susa, que creo que una labor muy importante de todos los que nos dedicamos de alguna manera a la salud es difundir el conocimiento de la endometriosis y el luchar contra la normalización del dolor en estas mujeres, luchar contra ese, bueno, no será para tanto, ¿no? Y esa, como tú lo has dicho muy bien, ese silenciamiento, no es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad silenciada.
Efectivamente.
Y hay que luchar contra eso.
Efectivamente, pues si te parece, vamos a empezar por el principio, porque aunque nosotros estamos muy puestos en esto, realmente quien nos esté escuchando dirá, ¿estos de qué están hablando, no? ¿Qué es esto de la endometriosis? Que además tiene un nombre así como nada fácil de pronunciar.
Bueno, los médicos siempre nos inventamos palabras para que la gente normal no pueda pronunciarlo. Esto lo hacemos a propósito, ¿eh? No sé si lo sabes. Hay una asignatura de carrera que es palabras para... No. Ahí, la endometriosis es una enfermedad que antes de explicar lo que es médicamente, siempre me gusta, sabes, cuando hemos coincidido, me gusta intentar explicarlo con palabras que la gente entienda. Yo ya les pongo un vídeo de una paciente que explica muy bien lo que es, ¿no? Uh-huh. Es una enfermedad crónica, quiere decir que no se cura, porque por lo menos en la mayoría de mujeres no se cura. Es una enfermedad que afecta, como te has dicho, de manera muy frecuente al 10% más o menos de las mujeres de edad fértil. Es una mujer que es una enfermedad que produce dolor que puede ser incapacitante, dolor que al principio solo con la regla, pero que después se extiende, se hace más allá de la regla, más intenso, más largo, aparecen más formas, ya no solo dolor de regla, es dolor con las relaciones sexuales, dolor con la defecación y por supuesto, entre la tercera parte, la mitad de las mujeres que tienen endometriosis padecen dificultades para quedarse embarazadas. Tener endometriosis no significa que no te vas a quedar embarazada nunca, ni muchísimo menos, pero sí que algunas de estas mujeres pueden tener dificultades para embarazarse. La endometriosis es una enfermedad en la cual el endometrio, de ahí viene el nombre, el endometrio que es la capa interna del útero, la que cada mes se prepara para que la mujer se quede embarazada, el endometrio aparece, por razones que no entendemos bien, fuera de su lugar. Aparece en la pelvis, generalmente en la pelvis, en los ovarios, en el intestino, en el peritoneo. Y es un endometrio que es funcionante. Quiere decir que se prepara igual que el endometrio que está en su sitio para que la mujer se quede embarazada. Y que si la mujer no se queda embarazada, tiene una regla, igual que el que no está en su sitio. Pasa que esa regla no tiene salida. Y esa regla, esa pequeña hemorragia que se produce en esos focos de tejido de endometrio que no está en su sitio, produce muchísimo dolor a la mujer, Al principio, como los focos son pequeños, el dolor se limita a la regla, a los días de la regla, pero después, a medida que la enfermedad avanza, porque se tarda mucho en diagnosticar, ya hablaremos del diagnóstico, a medida que la enfermedad avanza, el dolor, como decía antes, se hace más intenso, se hace más largo, aparece en forma de dolor por las redes sexuales, se va y se complica. Básicamente es eso, endometrio que funciona, endometrio normal, fuera del lugar normal de donde tiene que estar el endometrio.
Claro, es que además esto, si te lo imaginas, es como, ¿cómo podemos normalizar esto, no? O sea, realmente es como, ¿cómo me estás diciendo que el dolor menstrual es normal cuando realmente puede ser esto que hemos descrito, no?
Porque el dolor menstrual que hace que una niña no pueda ir al colegio, tiene que volverse del colegio. El dolor normal que hace que una mujer no pueda ir a trabajar. El dolor normal que hace que una mujer no pueda tener relaciones sexuales. Otro día, el martes, hice una entrevista aquí en Barcelona en la radio y la entrevistadora, la presentadora del programa me decía, bueno, pero es que el dolor de regla es normal. Un poco de dolor, no es normal. El problema del dolor, Susa, es que, claro, es que no lo puedes medir. Tú no, exacto, puedes, como puedes medir el azúcar o la altura o la temperatura o la distancia. Uh-huh. Tú no puedes medir el dolor. Entonces, pues bueno, como yo como médico no encuentro nada, digo, ah, pues, si no tienes nada, si yo no te veo nada, que no es lo mismo que no te veo nada, es que yo no veo nada, será que tú no tienes nada y será que te inventas el dolor. Claro, ese es el gran problema, que no hay una prueba objetiva para medir el dolor. Pero si aceptamos, esto es igual que el amor. Si yo te digo, Susa, yo te quiero mucho, pues tú o te lo crees o no te lo crees. Uh-huh. Y si te lo crees, pues entonces es verdad. Y si no te, exacto, crees, te digo cuando te quiero o cuando me duele. La gente no me cree, pues no voy a poder demostrarlo, ¿no? ¿Qué puedo hacer para demostrar que me duele? Tirarme por un balcón. Entonces, lo primero que hay que hacer es no ignorar la queja de las pacientes. Si una mujer te dice que le duele, es que le duele. Entonces, para intentar objetivar cuánto le duele, es relativamente sencillo, que es muy difícil también, pero tenemos una prueba, una técnica, que es preguntar a la mujer entre 0, no me duele nada de nada, y 10, tengo un dolor que es inimaginable, que es lo máximo que yo puedo aguantar, a partir de, y a lo mejor tu 10 es diferente a mi 10, pero es igual, es el 10. Entonces, y lo llevamos a la regla, en la regla todo lo que sea un dolor leve, es decir, entre 0 y 3, entre 0 y 4, puede considerarse normal. Pero todo lo que sea más de 4, 5, 6, 7, eso es anormal. Eso hay que estudiar. Eso hay que averiguar por qué le pasa a la mujer. Es lógico que la mujer tenga alguna molestia con la regla. El útero se contrae para que salga la sangre. Bueno, eso es 0, 1, 2, 3. Más es anormal. Y si, claro, más significa 7 o más, que eso ya es dolor extremo, y las mujeres me dicen, cuando les digo, tío, entonces 0 y 10, ¿cómo me duele? Me quedan viendo con cara de, pero ¿de tío de qué habla? Y dicen, me duele 12. O sea, me duele muchísimo. Eso no puede ser normal.
Claro. Y se normaliza un dolor de 10. Es que eso es lo
se
que...
Se normaliza.
Lo que todavía es como, si, ¿cómo puede ser?
Y si no puedes trabajar es que eres floja o que tienes mucho morro. Fíjate, claro. Susa, otra vez, a vuelta a trabajar, menudo morro. O tenemos relaciones sexuales y te duele y dices, no, que me duele, y es que tú no me quieres.
Claro.
Es que tú eres frígida. Claro, es el sufrimiento de las mujeres se multiplica, porque claro, hay esa incompresión social de toda la sociedad, y aquí incluyo médicos con mucha responsabilidad, sanitarios con mucha responsabilidad, pero también familiares, compañeros, amigos. Claro, exacto, es terrible.
Es peligroso, porque además es lo que comentábamos, ¿no? Que al final no es que no exista, es que cuando se comunica que hay un dolor, se normaliza y esto pues nos puede llevar eso, ¿no?, a un infradiagnóstico, se ignora, a una calidad de vida peor de estas personas, estas mujeres. Y es que además, ¿por qué sucede esto, no? Porque las causas de la endometriosis, esto es otro tema, que ahí estamos, ¿no? Es otro capítulo.
No las conocemos, ojalá las conociéramos. Si conociéramos las causas, podríamos entender mucho más las diferentes formas de presentación, podríamos atacar mucho más, sin más ciertos, a las causas. Tenemos tratamientos hoy en día, ya hablaremos de ellos, pero son sintomáticos, vamos a tratar el síntoma. De hecho, el que aparezca el endometrio fuera de su lugar no deja de ser un síntoma muy característico, pero un síntoma. Lo que está pasando es que, ¿por qué el endometrio se ha ido allí? ¿por qué el endometrio se ha implantado? ¿Por qué el endometrio crece donde no le toca? Eso no lo sé, no lo sé responder.
Claro.
Yo veo el endometrio, intento destruirlo mediante cirugías, mediante tratamientos médicos, pero no, es como si tienes una pulmonía y te doy aspirina para la fiebre y codina para la tos. Mientras no tenga antibióticos para los microbios que la producen, no se va a curar.
Claro,
sí, estarás mejor, te encontrarás mejor, pero no se va a curar.
Claro, el problema es que como no sabemos la causa,
exacto,
el abordaje
exacto.
Tiene que ser únicamente, pues, por decirlo de alguna forma, exacto, sintomático, que es casi como paliativo, ¿no? Por decirlo así.
De alguna manera.
Claro, y la relación entre la endometriosis y la fertilidad, porque ya hemos comentado que no necesariamente van de la mano, pero que muchas veces ese diagnóstico sí que se realiza cuando, pues eso, ¿no? La mujer no se queda embarazada, ¿qué pasa? Y de repente encuentran que es una endometriosis. ¿Aquí qué hacemos? O sea, ¿aquí qué opciones tenemos?
Mira, tú lo has dicho muy bien. Entre el 30, la tercera parte, y la mitad de las mujeres con endometriosis pueden tener problemas para embarazarse. No sabemos, a priori, no sabemos distinguirlas. Entonces, con muchas mujeres han normalizado o les han normalizado su dolor de regla, pues no consultan al médico. Y solamente cuando ven que no se quedan embarazadas, es cuando ya van al médico, cuando ya consultan, y cuando alguien las mira con otros ojos, entonces, mira, tienes endometriosis. Si el sufrimiento de todos esos años, no, nadie lo ha tenido en cuenta. Y es cuando se descubre. Debemos intentar hacer un diagnóstico preciso de dónde está la enfermedad, a qué afecta, a qué no afecta, a los ovarios, al útero, dónde está, y luego aplicar tratamientos que van a ser diferentes para cada mujer, pero en la relación endometriosis y esterilidad, ahí hay dos grandes armas. Una, que utilizamos con menos frecuencia, pero que en algunos casos podría ayudar, que es la cirugía, para intentar limpiar los focos de endometriosis e intentar bajar la inflamación que se produce, para intentar mejorar el ambiente, intentar que la mujer se embarace. Que son algunas mujeres muy seleccionadas y muy concretas, podría ayudar. Pero la gran arma para tratar la endometriosis en mujeres con... para tratar la esterilidad en mujeres con endometriosis, perdóname, es las técnicas de reproducción asistida. Uh-huh. En algunos casos, muy poquitos, la inseminación puede tener algún papel, pero digo, son muy pocos casos, y la gran herramienta es la fecundación in vitro. La fecundación in vitro nos ha cambiado el pronóstico muchísimo de estas mujeres. Permite que el éxito, las tasas de éxito de la fecundación in vitro en mujeres con endometriosis son prácticamente las mismas que las mujeres sin endometriosis, y eso, uh-huh, vamos, es un mensaje de esperanza. Siempre digo, las mujeres, igual te cuesta quedarte embarazada, pero es prácticamente seguro que si quieres te podrás quedar embarazada. Habrá que hacer más o menos cosas, ¿eh? Uh-huh. Pero los avances de la fecundación in vitro han sido una revolución para las mujeres con endometriosis.
Totalmente. O sea, aquí lo que queda claro es que no siempre va unido a la infertilidad, ¿no?
No,
que esto
siempre
es como de repente te hacen el diagnóstico y ya te dicen endometriosis e infertilidad. Y
no,
esto
no
es así.
No, la mayoría de mujeres se pueden quedar embarazadas, la mayoría de mujeres con endometriosis se pueden quedar embarazadas. Digo que en todas las series, en todas las estadísticas que puedas mirar, lo máximo que encuentras es el 50% de las mujeres con endometriosis tienen problemas para embarazarse. Pero eso es en las menos. En la gran mayoría de series estamos alrededor de la tercera parte, el 30-35%. Son las que tienen problemas para embarazarse. Las demás no, las demás se embarazan. Entonces, eso es otra cosa que a mí me indigna muchas veces. Uh-huh. Veo mujeres que acaban de ser diagnosticadas y me has dicho, tienes que quedarte embarazada ya. Pues estás embarazada ya, pero vamos, ¿cómo va a salir una mujer que se quede embarazada a los 25 años, a los 28 años,
claro,
o a los 20 años? Si ella no quiere quedarse embarazada en ese momento, si no es el momento vital para ella para embarazarse, ¿cómo te vas a embarazar para tratar una enfermedad?
Claro.
O sea, es que los efectos secundarios del embarazo ya los conocemos todos, ¿eh? Que son para toda la vida. Y cada vez van a peor. Porque aquellos efectos secundarios primero gatean, pero luego caminan y luego crecen, los hacen adolescentes. Entonces ya dices, ¿pero por qué me embaracé yo? ¿No?
Exactamente.
Claro, tú no puedes tener un hijo como tratamiento de una enfermedad. Y eso aún se les dice a las mujeres.
Todavía.
Y aún se les dice, nunca te puedes quedar embarazada. ¿Cómo que no? Claro que sí. Hay un montón de cosas para hacer.
Uh-huh.
Claro que alguna mujer, como siempre en medicina, nunca puedes decir 100% y 0%. Pero vamos, mi mensaje de entrada cuando veo a una mujer con endometriosis preocupada por el embarazo es: no te apures, no te apures. Tenemos un montón de cosas para hacer y es prácticamente seguro que te embarazarás. Nos costará más o menos, ¿eh? Pero el mensaje es siempre optimista, te puedes embarazar.
Claro. Y además es que otra cosa es que también siempre, ¿no? O no se ha dicho que a estas mujeres también se les dice que cuando te quedes embarazada el dolor puede desaparecer. Esto es como
Esa es otra cosa encima. Claro, quédate embarazada que te curarás. Mentira, mentira. Durante el embarazo, lo normal, lo habitual, es que los síntomas mejoren. Pero ay, amiga, cuando ya has dejado de estar embarazado y has dejado de dar el pecho y la regla vuelve a la endometriosis. Hello, aquí estoy de nuevo. Porque el embarazo no cura la endometriosis. No la cura.
Claro.
No la cura. Y además, ahora sabemos, y esta es una cosa que también quiero decir, pero que la gente no se va a alarmar, sabemos que en algunos casos la endometriosis se puede empeorar durante el embarazo. Pocos casos, ¿eh? Pero hay que seguir vigilando la endometriosis durante el embarazo, no hay que confiarse, nada, esto está... No, hay que vigilarlo porque algunas veces se complica la endometriosis durante la gestación y algunas veces la gestación, el embarazo, se puede complicar por la endometriosis. Entonces hay que vigilar de cerca a estas mujeres para prevenir problemas.
Claro, o sea que no solamente es que no es que te cura, es que encima hay que monitorizar porque es que además puede ser que esto no esté tan claro.
Sí. Uh-huh. Efectivamente, eso no está tan claro y hay que monitorizar.
Y además también, ¿no? La endometriosis, pues bueno, siempre se piensa que es como algo que afecta únicamente al aparato reproductor, ¿no? Es como el resto de órganos, ¿no? Es como, al final, es un problema sistémico, no es un problema reproductivo.
Es un problema sistémico, lo has dicho muy bien, es un problema de todo el organismo. En la endometriosis empezamos a tener piezas del puzzle. No tenemos idea de cómo se relacionan las piezas con otras, no tenemos idea de cuál es el dibujo final, pero empezamos a tener piezas que empezamos a entender esas piezas, qué es lo que significan y qué es lo que representan. Sabemos que la endometriosis, el principal cambio a nivel celular, a nivel molecular, es lo que los médicos llamamos inflamación, que es una inflamación que significa que serían sustancias, prostaglandinas, interleuquinas, macrófagos, un montón de sustancias de las que nos llamamos inflamatorias. Esas sustancias tienen efectos nocivos para las células y los órganos del lugar en que está esa inflamación. Pensábamos hasta hace relativamente poco que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria local, a nivel de la pelvis y los órganos pélvicos. Sabemos de hace relativamente poco también que no, que es mentira, que es una enfermedad inflamatoria sistémica. Quiere decir que esas moléculas inflamatorias viajan a bordo de una especie de vehículos que hay en el cuerpo, que hemos descubierto hace muy poco, es lo que llamamos micropartículas. Esas moléculas inflamatorias viajan mediante las micropartículas a todas las partes del cuerpo, al pulmón, al hígado, al cerebro, al riñón, a todas partes del cuerpo. Y eso ocasiona efectos perjudiciales en esos órganos. Y de hecho las mujeres, cuando tú interrogas y les preguntas, te explican que tienen problemas digestivos, que tienen problemas de concentración, que tienen fatiga. La fatiga es una cosa que explican muchísimas mujeres con endometriosis. Y eso es porque es una enfermedad generalizada, no es una enfermedad solo de la patogenital.
Exactamente. Es que esto es muy importante porque además sabemos que muchos diagnósticos de endometriosis los hacen los digestivos porque empiezan como a buscar y de repente se encuentran que dicen, uy, ¿y esto qué es, no? Y es algún tipo de endometriosis, pues eso, algún quiste de estos de chocolate, sí, ¿no? Que sí, se sí, llaman, sí. Que se encuentra en zonas pues que no son el aparato reproductor.
Eso es.
Efectivamente.
A veces los vemos en el hígado, a veces los vemos en el colon, a veces los vemos en el apéndice.
Uh-huh. De hecho, hay algunas mujeres que incluso en la pleura, ¿no? Lo que es el...
En la pleura. En
exacto, pleura, que son casos raros, pero...
Uh-huh. Y en el pulmón.
Efectivamente. Es que fíjate cómo
las... Incluso en el cerebro.
Uh-huh. Claro. Sí. Exactamente. Y doctor Carmona, el tema de los tratamientos, ya hemos dicho que bueno, al final eran son temas que, pues eso, para mitigar el dolor, pero a día de hoy también sabemos que muchas mujeres el tratamiento tampoco les hace, no es eficaz para ellas. ¿De qué depende, no? Que a unas sí, a otras no. Es que claro, como no sabemos tanta cosa.
Y yo qué sé. Esta mañana, primera vez tengo una reunión, a ver si soy capaz, somos capaces de poner en marcha un estudio. Una cosa que es muy ambiciosa, ¿eh? De crear lo que llamamos organoides. Los organoides son como pequeñas estructuras artificiales que, esto es una ciencia ficción, pero te aseguro que no lo es, ¿eh? Uh-huh. Han venido unos expertos que querían hacer una cosa con cáncer de ovario y he dicho, sí, sí, el cáncer de ovario está muy bien, pero vamos a hablar de la endometriosis. Crear organoides para de endometriosis y células, una especie de órganos artificiales enfermos con endometriosis para intentar averiguar qué es lo que pasa allí y poder predecir, entre otras cosas, el efecto de la medicación. Uh-huh. No sabemos la causa y sabemos que tenemos dos grandes grupos de tratamiento, déjame que lo diga. Si uno, el tratamiento médico, y aquí incluyo medicamentos, cirugía, no sé qué, y otro, los cambios en el estilo de vida que puede hacer la mujer y que le pueden ayudar a encontrarse mejor. Aquí incluyo cambios en la dieta, ejercicio físico, técnicas de relajación como el mindfulness o la meditación, la fisioterapia, la osteopatía, todo esto son cosas que contribuyen, esos que me decía, contribuyen a bajar la inflamación, uh-huh, que decía que la enfermedad y que pueden, que podemos un día, si quieres, podemos dedicar otro podcast, explicarlos con más detalle, ¿no? Porque también mejora la fertilidad. Uh-huh. Y tenemos, claro, los tratamientos médicos y los tratamientos que incluyo las medicinas, las pastillas y la cirugía. El tratamiento médico que hemos tenido un cambio brutal en los últimos años. Hemos pasado de considerar que la endometriosis era una enfermedad quirúrgica y cada vez que la mujer tenía un brote de endometriosis lo operábamos. Yo he tenido pacientes operadas 25, 26 veces, uso, no te exagero. Uh-huh. Y hemos pasado de eso a considerar que la endometriosis, ojo, es una enfermedad que ha de ser básicamente tratamiento médico y la cirugía reservada para algunas ocasiones concretas que son las menos. Con mi grupo vemos, tanto en el clínico como en la consulta privada, vemos igual 500 mujeres nuevas al año, que son muchas mujeres nuevas al año, y operamos, no llega a 200, es decir, operamos menos a la tercera parte, porque uh-huh, pensamos que no hay que operarlas a todas. Y recibimos los peores casos, ¿verdad? Ha sido un centro de referencia, tal, claro, recibimos los peores casos, y solo operamos a la tercera parte. Es decir, que eso es importante, ese cambio es muy importante.
Claro.
Hacemos tratamiento médico. Tratamiento médico que es básicamente con hormonas, un tipo de hormonas que se llaman gestágenos, que lo que hacen es inhibir la ovulación. Hay muchos tipos, hay muchos gestágenos. Inhibir la ovulación y bajar el nivel de estrógenos y atrofiar directamente los focos de endometriosis. Y eso es eficaz en muchas mujeres, ¿eh? Es eficaz en el 75-80% de mujeres. Cuando lo combinas eso con cambios de vida, con cambios en la dieta, tal, la verdad es que muchas mujeres mejoran. Hay, por desgracia, un porcentaje de mujeres que no mejoran y que algunas tienes que recurrir a la cirugía y otras tienes que ya ver qué es lo que está pasando en esa mujer, porque a lo mejor ya la evolución es tan larga que han pasado a un estado, lo que usamos, estado de sensibilización, en los cuales el dolor se ha convertido en la enfermedad.
Claro.
O sea, yo lo explico de una manera muy gráfica que yo creo que se me entiende muy bien. La endometriosis es la que pone en marcha ese proceso de sensibilización, ese proceso de cronificación del dolor, ese proceso de que el dolor pase de ser el síntoma a ser la enfermedad. Y es como si yo usara, como si hubiésemos bajado las escaleras y yo te empujara. Te empujo por las escaleras. A mí me pueden meter en la cárcel después de eso. Yo ya no estoy. Pero tú tienes aún el dolor de la caída, el dolor de los huesos rotos, el dolor de los golpes. O sea, yo ya no estoy allí, pero tu dolor sigue siendo contigo. El problema es la consecuencia de la caída, ¿no? Yo he sido el que ha empujado la caída y nos pasa algo así. La endometriosis pone en marcha, empuja esos mecanismos de cronificación del dolor, esos mecanismos de sensibilización, y las mujeres, aunque tú operes a la mujer y le quites toda la endometriosis, la cures de la endometriosis, lo quites el útero, lo quites los ovarios, lo quites todo, ya, pues también sigue doliendo. También sigue doliendo. Claro. Y eso es más difícil de tratar.
Además es que la dimensión del dolor, ¿no? Otra cosa que también conocemos tan poco del mecanismo, de cómo funciona, que es que además se junta con la inflamación, con la incompetencia del sistema inmunitario, con todo esto que estamos hablando, y es que es un cóctel que, pues bueno, claro, que es lo que...
Ahí has abierto, has tocado otra tecla muy importante, el sistema inmunitario. Uh-huh. El sistema inmunitario funciona mal en la endometriosis, pero ¿qué es primero, la gallina o el huevo?
Exacto. De hecho, aquí una pregunta que se me viene es, ¿crees que al final la endometriosis se catalogará de enfermedad autoinmune? Porque esto es como que se empieza como a sonar y es lo que dices, ¿no? Que es antes el huevo o la gallina, ¿qué sabemos en esto?
No lo sé. En las enfermedades autoinmunes es primero el huevo. Primero está la alteración del sistema inmunitario, luego están las consecuencias del sistema inmunitario.
Claro, aquí no sabemos.
No sabemos. Es evidente que hay, y acabamos de publicar un artículo, que va a ser la tesis doctoral de uno de los compañeros de aquí del servicio, en el que demostramos que las mujeres con endometriosis profunda, que es un subtipo de endometriosis, tienen muchas más alteraciones autoinmunes que las mujeres sin endometriosis profunda, o sea, sin endometriosis, con endometriosis peritoneal, con endometriosis mínima, que las mujeres que... Y además, aunque no deben ser tantas como en la enfermedad paradigmática de las autoinmunes, que es el lupus, bueno, se acercan bastante a las del lupus. Y entonces pensamos, bueno, ¿y esto qué es? Esto es la causa o la consecuencia. Si fuese la causa, en las formas más leves de la enfermedad, en las formas de endometriosis no profunda, también tienen que estar presentes esas alteraciones. Pero solo están presentes en las formas graves. ¿Por qué? Es porque el sistema inmune no funciona en algunas formas y entonces por eso se hacen graves. Porque las formas agresivas de enfermedad lesionan el sistema inmune y por eso vemos mal. O sea, sabemos que están relacionadas, pero ¿cuál es la relación? No lo sabemos.
No tenemos idea. Volvemos a esa causa que no sabemos.
Claro, quizá en el futuro sí que encontremos que en algunos casos, probablemente vamos a encontrar que la endometriosis no es la endometriosis, sino es la endometriosis de cada mujer. Y que probablemente en cada mujer van a jugar importancia a factores diferentes. En unas va a ser la herencia genética, ¿no? Los genes, una cierta combinación de genes que te predisponen a tener la enfermedad. En otras va a ser el sistema inmune. En otras, va a ser las causas ambientales. Sabemos que, por ejemplo, también publicamos un artículo hace unos años en los que las mujeres con endometriosis tenían en su cuerpo más dioxinas, que es un tóxico ambiental muy potente y muy peligroso, que las mujeres sin endometriosis, y que esas dioxinas alteran el sistema endocrinológico. Bueno, pues probablemente va a haber muchas formas, muchas causas de endometriosis, no va a ser una causa única, y que en cada mujer va a jugar un papel diferente en unas causas u otras, y podremos probablemente, ojalá sea así, es un sueño que tengo en el futuro, puedo decir a cada mujer, a Pepita tú haces esto, Juanita tú haces aquello, María tú haces aquello.
Ojalá, la verdad ojalá, es que ojalá, 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 porque al final pues eso, ¿no? Entre que está infradiagnosticada, que luego aquí cada uno se saca su teoría de cómo eliminar, ¿no? Que esto también sabemos que no es verdad, ¿no? Hay tantísima información, pero que habría que coger con pinzas, que bueno, la gente que conocemos el tema a veces leemos cada cosa, que yo digo, ay, por favor, digo esto de verdad, ¿no?
Efectivamente, y a mí me preocupa que muchas veces, como pasa siempre, ¿no? Los sentimientos de desesperación, las personas desesperadas, pues hacen cualquier cosa, ¿no? Que esté en su mano por...
Exactamente, es normal.
Mejorar, ¿no? Entonces aquí mucho desaprensivo cuando dicen, alguien decía que en época de crisis, cuando la gente llora, alguien se hace rico vendiendo pañuelos, ¿no?
Exacto.
Entonces hay mucho desaprensivo que pone en marcha teorías y cosas y vende productos milagrosos, recetas milagrosas o remedios milagrosos que sabe mal.
Exactamente.
Que pobres gastan el dinero en cosas.
Claro, que si fuera tan fácil, pues lo tendríamos ya solucionado, es lo que yo pienso, ¿no? Digo, si fuera esto que tú dices, pues es que no habría nadie con endometriosis, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Nos hemos pasado el tema del diagnóstico, que ahora pensando, realmente el diagnóstico enlazándolo un poco con este tema tratamiento quirúrgico, ¿no? Antes se decía que para 100% saber que es una endo había que hacer una laparoscopia, sacar un trozo, esto ahora ya no es así.
Esto ya no es así. La única gran sociedad mundial que aún lo defendía, que era la Sociedad de Medicina Reproductiva Europea, justo hace un año, justo el día 20, el 20 o el 22 de febrero del año pasado, sacó su actualización de la guía de endometriosis en las que decía que
esto ya estaba obsoleto.
Ya estaba obsoleto y ya no. Uh-huh. Hoy en día los expertos defendemos el diagnóstico clínico.
Claro.
Pensamos que una mujer que viene, que te explica que la regla le duele mucho, que tiene reglas abundantes, tiene dolor con relaciones sexuales, que tiene dificultad para quedarse embarazada, que su madre tenía dolor de regla o endometriosis diagnosticada, que tú las pruebas y hay una serie de hallazgos que a veces tú en la exploración puedes encontrar si tienes experiencia, pues tiene endometriosis. Sobre todo si además en la ecografía eres capaz de ver focos de endometriosis, sea endometriosis en los ovarios, sea endometriosis profunda, o sea, ya estamos empezando a ver ya los focos de endometriosis mínimos, uh-huh. La endometriosis peritoneal la estamos viendo en la ecografía. Una cosa antes no podíamos hacer, pero ya estamos viéndolo. Y somos capaces de
claro.
verlo.
Además, es que la destreza, ¿no? También de quien claro, lo ve, porque no es que no claro. exista, es que igual tú no lo sabes ver.
Yo siempre digo lo mismo. Primero, un líquido blanco que se guarda en la nevera, que va entre tablín y cuida la vaca.
Exacto.
Tendrás que hacer pruebas para saber si es desnatada o enriquecida en calcio. Pero lo que es ya lo sabes.
Exacto. ¿No? Exacto.
Y luego, además, si tú vas a la montaña a buscar setas y no encuentras setas, la única cosa segura es que tú no has visto setas. No quiere decir que no haya setas.
Exacto.
¿No? Si todo el mundo viene a la montaña con cestos de setas y tú dices, pues no hay. Hazlo mirar. A lo mejor eres tú el que no sabes buscarlas, ¿no? Pues un poco pasa eso. Si la mujer explica síntomas muy claros, créetela. Ya tiene endometriosis. Luego, además, sabes que con ecografía hoy en día se puede ver prácticamente todas las formas de endometriosis. Con lo cual, necesitas, por supuesto, destreza, experiencia. Necesitas una máquina apropiada. Las máquinas que tenemos aquí en el despacho para hacer el diagnóstico valen 100.000 euros. Bueno, claro. Vale, de acuerdo, pues son caras, pero es lo que hay. Es decir, ¿cuánto cuesta una batoresonancia? ¿1 millón? Pues no son tan caras.
Exacto.
Es decir, y al final, ¿qué ganas? Un montón de diagnósticos. Pues es muy barato. Entonces, solo con eso ya podemos diagnosticar a la gran mayoría de mujeres. El pequeño porcentaje de mujeres que aún los expertos aún no vemos los focos de endometriosis y tienen sintomatología sugestiva, incluso en esas tenemos técnicas de probar, y hay que discutirlo con ellas, hay que hablarlo con ellas, la mujer tiene que entenderlo. Es decir, yo lo que te hago es, te doy un tratamiento para endometriosis, es una cosa empírica, acuérdate de lo que hacía House en la serie. Uh-huh. Dale esto, porque si le cura, quiere decir que es esto. ¿No? Pues un poco Exacto. hacemos eso, un poco hacemos Total. Eso. Le damos tratamiento para la endometriosis y si la mujer mejora, pues más a nuestro favor de que es endometriosis. Si no mejora, pensemos en buscar otras causas, ¿no?
Exacto.
Pero sigue estando. Pero sí, tenemos. Hoy en día ya no hace falta la laparoscopia.
Claro.
Y lanzándolo con esto, a pesar de todo esto, a pesar de lo que hemos dicho, a pesar de estos calls, de estas llamadas al diagnóstico clínico y por imagen de la endometriosis, seguimos teniendo un retraso diagnóstico de más de entre 8 y 10 años para diagnosticar la endometriosis. De media, siguen las mujeres, cuando son diagnosticadas, aparte del pasado ese tiempo, han visitado a más de 3 ginecólogos de media claro. antes de alcanzar un diagnóstico. Seguimos ahí.
Exacto.
A pesar de esto, seguimos ahí. Yo espero que estos podcasts, que esta difusión que estamos haciendo y que yo te agradezco muchísimo, de nuevo te lo digo, el que se grabe y el que se difunda, esperemos que contribuya poco a poco a bajar ese tiempo de retraso diagnóstico. Toda la labor que hacen las mujeres, yo creo que aquí lo más importante que hacemos son las propias mujeres, las acciones afectadas, la Red Nacional de Infértiles, ¿no? También son grupos de mujeres que están ayudando y luchando por visibilizar la enfermedad y por decir, ojo, esto no lo toleramos.
Claro.
Hay que conseguir un diagnóstico por temprano. Totalmente. Se están trabajando también en biomarcadores, en cosas para poder hacer una prueba que tú puedas ir a hacer un test, ¿no? Y mirarlo. Pero sí, estamos...
Pues sí.
Muy importante la sensibilización y el no el no ignorar la enfermedad, el no ignorar los síntomas, el no silenciar los síntomas.
Claro, y es que además es que nos lo está diciendo la mujer, es decir, hay que creer a las mujeres que nos dicen que tiene dolor, es que el problema muchas veces es que no se las creen, y es como, es que ¿quién se inventaría esto por placer? Es que
yo sí lo digo, es absurdo. A las mujeres, o sea, si tú vienes al médico,
claro,
no hay mejor que hacer que ir al médico. O sea,
efectivamente.
Así, ¿tú vienes al médico a qué? ¿A ver ese señor? Pues no, te gusta justo más ir al cine o irte con tu familia o no hacer nada en casa y tocarte la pera en casa y ya está, ¿no?
Exactamente, o sea, exactamente.
Claro, voy al médico. Si voy 10 veces, ahora tengo un problema que no me resuelto.
Exactamente. Pues yo creo que con este mensaje, doctor Carmona, es que lo vamos a enmarcar, ¿no? De el dolor menstrual está normalizado, no es normal, y la endometriosis no es un problema reproductivo, sino que es una alteración sistémica compleja, y que ojalá en breve podamos dar más datos y más soluciones, ¿no? Sobre todo.
Yo soy muy optimista. Igual es un defecto mío, ¿eh? Pero yo es que, claro, ya hace muchos años que me dedico a la endometriosis. Yo me dediqué, empecé a entrar a la endometriosis en los años 90 y he visto tantas cosas, he visto tantos avances, he visto además cómo ha cambiado la actitud de las mujeres, de las pacientes respecto a la endometriosis, que era de ser la pobre víctima que da, a que no, ahora hacen la voz y dicen, no quiero ser víctima, no quiero sufrir, haga usted algo para que usted es el médico, usted es el sistema, haga algo para que yo esté mejor, haga algo para que las 2 millones de mujeres en España estemos mejor. Y ese alzar la voz es muy importante, muy importante.
Totalmente. Yo creo que también.
En ese sentido.
Yo también soy muy optimista y creo que es eso, ¿no? Cuanto más se visibilice, más se estudiará, más se investigará. Exacto. Y más soluciones tendremos en la mesa, porque somos, pues eso, muchísimas, muchísimas mujeres, ¿no? Que podemos estar en este tema. Y pues nada, doctor Carmona, no sé si quiere añadir alguna cosita más. Desde luego, nosotras encantadísimas de tenerle por aquí, como siempre. Siempre nos recibes con los brazos abiertos y te lo agradecemos muchísimo.
Yo la verdad es que estoy encantado de venir, ya lo sabes. Yo, además, tengo mucho cariño a la red y cualquier cosa que pueda hacer para ayudar y para sobre todo empoderar a las mujeres. Yo creo que el secreto es que las mujeres entiendan lo que les pasa. Yo siempre creo que los médicos somos técnicos, que hemos de explicar a la mujer, que la mujer no es tonta, que la mujer entiende perfectamente lo que, si tú se lo explicas, claro, si utilizo palabras de los que inventamos en la carrera, pues eso igual no, pero si tienes un lenguaje sencillo, comprensivo, la mujer lo entiende. Y la mujer, si tú le explicas las opciones que tiene, es capaz de entenderlas, de valorarlas y decir cuál es lo mejor para ella, y que tu labor es acompañarlas y ayudarlas en todo lo que puedas.
Exacto. Pues nos quedamos con este mensaje. Como ya hemos dicho, muchísimas gracias, doctor Carmona.
Hasta aquí. Muchísimas gracias a vosotros, Susa.
Hasta aquí el podcast de hoy. Y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfertiles, en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte en nuestra newsletter a través de nuestra web redinfertiles.com. Y por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.
Un podcast con el apoyo de IVF Life.